Mediodía Web.
El magazine digital de Cope Alicante, con Juan Carlos Gumiel.
La entrevista.
El gran Aristóteles dijo: el objetivo del arte es representar no la apariencia externa de las cosas, sino su significado interior. Desde hoy mismo hasta el próximo 15 de enero del año que viene, del 2022, se puede visitar la exposición Hipogea, el hueco interior, en el Museo de Aguas de Alicante, lo que muchos alicantinos conocen como los antiguos pozos de Garrigós. Una exposición que se enmarca dentro del segundo ciclo de arte y medio ambiente auspiciado por Aguas de Alicante y realizada a la medida por el reconocido artista plástico alicantino Aurelio Ayela, que hoy visita nuestros estudios de Mediodía Cope Alicante. Aurelio, buenos días. Aurelio Ayela, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Carlos. Buenos días.
¿Es complicado, Aurelio, crear una obra a medida? Es decir, en un espacio, ¿no?, en este caso tan singular, ¿no?, como el Museo de Aguas.
Pues es complicado por la potencia y por la personalidad que tiene el espacio, ¿no?, porque manda. Y creo que debe de ser así, porque creo que tiene un carácter que va a favor de la potencia visual de todo lo que hagas allí, solo que creo que tiene muchas posibilidades de ganarte, ¿no?
Entonces, es especial.
Claro, claro, es un sitio que tiene ya una vocación sensorial muy fuerte.
Los aljibes datan del 19, ¿no?
El primero, el más pequeño, creo que es del siglo VIII. Luego lo que pasa es que se fueron añadiendo aljibes y su uso más común fue durante el 19.
¿Qué es Hipogea, el hueco interior?
Bueno, pues como estábamos hablando, la morfología del espacio, que finalmente es como una cueva primordial, ¿no? Es un espacio que excava bajo el Benacantil. Se suceden tres cúpulas, cada cual más mayor que la anterior, más grande que la anterior. Ese es un poco... Yo, la sensación que tuve, incluso desde la perspectiva más laica, es que era un poco ir al hipogeo, a aquel templo primordial, a aquel templo funerario, que también les llamaban, creo que, tumbas de eternidad, donde un poco la visión trascendente no va hacia el cielo, hacia lo infinito, ¿no?, sino que va hacia el interior. Es un poco, el hipogeo es, por recordar un poco la fisonomía del hipogeo, es un suelo que va subiendo conforme penetras en la montaña y el techo va bajando. Es decir, te obliga casi a una relación íntima contigo mismo absoluta, es casi uterino, ¿no?, volver a lo primordial, ¿no?
¿Y qué va a encontrarse los visitantes, ¿no?, las personas que vayan a ver esta exposición en el Museo de Aguas?
Pues son tres propuestas diferenciadas, pero repartidas de distinta forma en los pozos. La primera de ellas, que es el Reino Caído, y alude un poco a la relación del hombre con la naturaleza, pero a través de la religión o de la concepción religiosa de cómo nos relacionamos con la creación, ¿no?, desde la perspectiva religiosa. Y esa propuesta sí que se bifurca en las tres salas. Digamos que la obra va teniendo una transformación conforme se penetra en el espacio.
Es una loa al medio natural desaparecido, ¿no?
El Reino Caído habla en particular de... Creo que no son tantas las especies arbóreas desaparecidas por acción humana, pero esta tiene de particular que fue muy rápida y fue por una explotación comercial que tenía que ver con lo religioso. Se descubre sobre finales del 16, pero sobre todo se explota durante el 17 y el 18 un sándalo, un tipo de sándalo que crece solamente en el archipiélago de Juan Fernández. Uh-huh. Y al ser un sándalo de grandes dimensiones, de casi 9 metros de alto, pues frente al sándalo original, viene de la India, es tipo arbusto casi, no se podía tallar, se podía extraer el aroma, que era muy usado por el judeocristianismo, y sin embargo, este sándalo, al ser muy grande, se podían tallar imágenes de gran formato, bueno, que se sobreexplotó en siglo y medio.
Que no lo cargamos.
Vaya. Y desapareció, sí. La última foto creo que es de 1908, de un botánico alemán, y ya es un fósil, o sea, ya es un árbol cristalizado. Entonces apenas había documentación de él, entonces yo lo que hice fue crear una especie de facsímil con especies parecidas, ¿no?, de unas ramas secas de poda, y crear las hojas, que las hojas solo están ya conservadas así al vacío en algunos museos, ¿no? Y un poco utilizar todo el ritual judio-cristiano del enterramiento, del luto, ¿no?, del culto por una muerte, retroactivamente, utilizando también la fisonomía también del espacio, porque en la primera sala hay un elemento precioso, que es una acequia árabe antigua de piedra.
Preciosa.
Que en este caso hace las veces de altar, ¿no? Entonces es muy bonito que el altar en sí mismo, por eso está tan adaptado al espacio y a lo que ya existe allí, ¿no? es un lugar de, una acequia es un lugar de tránsito. O sea que realmente lo que estamos hablando es de transición a un limbo, a lo que creamos, ¿no?, cada uno. Pero finalmente lo que ocurre con esta propuesta, que se sintetiza en el facsímil de las ramas de la del sándalo, que está hecho en material fotoluminiscente, y una corona invertida.
Es decir, que la oscuridad tal se queda iluminado, ¿no?
Claro, sí, es una presencia evanescente, es una presencia fantasmal. Es un ser que ya no queda nadie vivo en la Tierra que lo haya contemplado, porque pues, hace más de siglo y medio que desapareció casi. Entonces, hay una corona sobre él que flota, hecha del tamaño exacto de las hojas del sándalo, invertida. Es un poco la idea del reino caído, ¿no?
Que nos haga un poco pensar, ¿no? Paradójicamente, el agua es vida, ¿no? Y parece que el ser humano, desgraciadamente, ¿no? Y en muchos casos se encarga de finiquitarla, ¿no?
Sí, además es que los pozos forman parte de la identidad de Alicante. Aquí me temo que ha habido sequía desde siempre. Entonces, para recoger el agua que caía por la montaña, por el Benacantil, estos pozos pues almacenaban algo tan elemental para la vida como es el agua, ¿no? Y bueno, un poco siguiendo al hilo de lo que te contaba, en la siguiente sala hay una grieta que precisamente se encargaba de medir el nivel del agua, pero es una grieta oblicua, que es casi como una herida excavada de un modo muy
cicatriz, brusco.
Cicatriz,
¿no?
Sí, sí, exactamente.
En la tierra, ¿no?
Esa es la palabra. De hecho, mi idea era un poco crear como una herida luminosa, es decir, un sentido trascendente de ese sacrificio que tuvo lugar por loar la obra de Dios y paradójicamente destruirla en parte, ¿no? Entonces, esta herida está rellena con el mismo material de la corona y el árbol, pero ya en masilla. Es un poco el símil a la miasma de cualquier cuerpo que se degrada. Entonces, esa sustancia ya solamente tiene materia, pero no tiene forma, recorre toda la grieta, que sigue su camino ascendente hasta la tercera cúpula, donde ya prácticamente desaparece, porque solo es polvo fotoluminiscente que brilla en la oscuridad por acción de la luz ultravioleta sobre los escalones. Los escalones, si los conocéis, la última sala es precioso, es apenas un rastro romo ya de escalones muy rudimentarios pegado a la pared de la cúpula que se pierden en la oscuridad del techo. De manera que creo que hay como una especie de relato, una narrativa y un discurso propio al andar por el espacio, donde desaparece, finalmente desaparece no sabemos qué, en la nada.
En esa subida, ¿no?
Claro, pero lo importante es recuperarlo para la memoria, ¿no? Recuperar y no volver a cometer ese error tan grave, que es una especie que ha tardado millones de años probablemente en adaptarse a un lugar y consigue triunfar. Es mucha pelea, es mucho mérito y merece respeto, ¿no?
Bueno, ¿y cómo te llegó el encargo?
Pues bueno,
123 aniversario, ¿no? Que querían conmemorar, ¿no?, con una exposición.
Sí, sí, pues bueno, nada menos que hace 2 años, porque pandemia mediante, todos lo entendemos, sí, pero no, pues estaba originalmente planeada para inaugurarse en marzo del 2020. Así que claro, ha sido muy extraño para mí también como artista, como creador, porque tener una obra congelada en casa,
parada,
como todo se congeló, ¿no?, en ese momento, ¿no?, parada durante tanto tiempo, con piezas que no podía ver. O sea, yo no las he visto realizadas hasta ahora, puesto que, por ejemplo, la escultura más grande, y una escultura de más de 4 metros y pico, que no cabe en mi taller. O sea, está toda desmontada por piezas porque los pasos entre cúpulas son muy angostos. Entonces hay que...
O sea, visualmente tenía que ir al sitio, ¿no?
Claro, yo no la he podido ver hasta ahora. Llevo 2 años esperando para ver una obra que solo estaba diseñada en los planos y en los dibujos y en mi mente, pero no había podido verla. Así que ha sido un parto difícil, pero muy bonito.
Les recuerdo a nuestros oyentes que pueden verlo en el Museo de Aguas, en el casco antiguo de Alicante, pueden disfrutar doblemente ese paseo por nuestro casco antiguo hasta llegar, ¿no?, a los pozos de Garrigós y encontrarnos, ¿no?, con esta exposición Hipogea, el hueco interior. ¿Cuándo conecta por primera vez con el arte Aurelio Ayela?
Bueno, yo tengo una relación como diría, muy experiencial con el arte. No participo de esa manera de trabajar que va de la teoría a la práctica. Yo creo que... He explicado alguna vez esta teoría, que es un poco bizarra, a ver si me aclaro. Yo le llamo la teoría de la mecedora. Creo que para alcanzar cierta sabiduría o conocimiento sobre las cosas, primero hay que tranquilizarse, dejar el ego ahí un poquito a un lado.
Sí, dejáramos muchos el ego, iría mejor.
Y entonces yo creo que hay que hacer un doble movimiento al acercarse a un tema, a una cuestión que te importa, y es este balanceo que también llama al sosiego y a la calma, a tomar las cosas con tranquilidad, de distanciarse, de irse hacia atrás. Ahora igual se me aleja la voz, ¿no? Porque voy hacia atrás. Y tomar distancia y objetividad sobre la parte comunicativa de lo que quieres decir, sobre el sentido, la actualidad de la narración, o sea, el formato que tienes que elegir. O sea, como objetividad sobre una visión desde fuera, de ti mismo y desde tus obsesiones. Y luego otra, todo lo contrario. Volcada totalmente hacia adelante, cuando te balanceas hacia adelante, sí. En el que te desentiendes de público, te desentiendes desde correcciones políticas y te vuelcas en la experiencia. Entonces, yo creo que la teoría está muy bien, reflexionar está muy bien, pero hay veces que creo que la experiencia en crudo mantiene una honestidad que creo que es necesaria hoy en día.
Estás interesado en la hibridación de los recursos, artes plásticas, visuales, escenografías, ¿no?
Sí,
es que ilustración, diseño.
Totalmente, es que mi formación es.
Pero decir moderno, ¿no? El artista multidisciplinar, ¿no?
Sí,
según, ¿no? El momento,
sí.
Cuando toca.
Yo es que soy muy entrometido, es decir, en realidad creo que me meto donde no me llaman y me meto donde todavía no sé, ¿no? Y, de hecho, mi formación en principio era más técnica, era de diseño industrial y diseño publicitario, pero luego me especialicé en ilustración, que es como una rama un poco más delicada, más atención al dibujo. Pero mi proyecto de fin de carrera fue de escenografía para teatro, de cartelismo para teatro, de rediseño de fachada de un teatro. Entonces, creo que se mezclan ahí todas las cosas que me interesan, ¿no? Me gusta mucho, supongo que... Me gusta mucho la lectura, me gusta mucho la escritura, me gusta mucho la ilustración. Pero aparte creo que hay una faceta mía que es muy diseñador y me gustan mucho los objetos. Así que creo que he pintado mucho, pero creo que casi es un accidente intermedio entre el dibujo, entre imaginar cosas, esa naturalidad y esa frescura que tiene el dibujo para evocar con muy poco. Y que al final a mí me lleva a imaginarme cosas que no existen y querer hacerlas realidad. Porque la realidad te pone de pie sobre tierra. El dibujo te puede dejar volar muy alto. Otra vez la mecedora, ¿no? Te puedes ir muy lejos porque es un medio muy económico, muy accesible y con muy poco puedes evocar mundos dispares, ¿no? Pero a la vez, al querer llevar a la realidad eso, a convertirlo en objeto, en materia tangible, te devuelve a la realidad. Eso está muy bien. Eso creo que da mucho.
En cualquier elemento, una textura, una forma.
Sí, sí.
¿No? Puedes crear arte con lo que tienes alrededor.
Sí,
¿no?
yo siempre, a veces...
O sea, que estás creando tu puñetero día,
claro,
la cabeza puede ir...
Todo es potencial, ¿no? Todo es material potencial. De hecho, a veces he trabajado con chavales y siempre les decía lo mismo, digo, olvidaos de arte, porque al final todos tenemos muchos prejuicios acumulados culturales de lo que es o lo que no es el arte. Olvidaos de arte. Yo tuve dos motores iniciales y creo que siguen siendo primordiales para mí y que deberían serlos para todo el mundo, y es jugar. O sea, hacer algo no con la pretensión de llegar a algo, sino con el propio disfrute del acto, del gesto, de estar ahí probando, como un crío cuando coge un palo y se pone a hacer rayas en la arena y no está pretendiendo contar algo, está eso, inmerso, volcado en la experiencia. Y luego hacer un regalo a un amigo. Eso vuelve, creo que, la intención modesta, pero importante a la vez. Yo me gusta recordar una anécdota, creo que es de Goethe, que cuando estaba haciendo el Fausto, cuando se estaba gestando el Fausto, viene de cartas a un amigo. Son cartas que intercambiaban y hablando sobre esto y aquello, sobre qué sentido tenía esta frase en la Biblia, ahí empieza el Fausto de Goethe. Entonces, creo que está bien partir de propósitos humildes o cercanos, porque luego al final, si el mensaje es honesto y justo,
llega.
Creo que llega, sí,
llega.
Creo que trasciende.
Sí, porque hablar de arte es bastante complicado. ¿En la actualidad se puede vivir del arte? Se asegura la pregunta al millón, ¿no?
A ratos. Durante la pandemia ha sido muy difícil.
Claro,
muy difícil. Sí, porque claro, a ver, a mí no me gusta usar la palabra precariedad de mi sector, porque creo que la habrá lamentablemente, pero desde luego lo que hay desde siempre es irregularidad. Y una fiscalidad como la española que no atiende esa irregularidad de ingresos que tenemos los artistas, porque claro, te involucras en un proyecto durante 3, 4, 5 meses, a lo mejor no cobras honorarios hasta el final. Al principio tienes producción, pero no cobras honorarios hasta el final. Todo ese tiempo estás viviendo de tus ahorros y luego en medio hay vacíos en los que estás preparando proyectos pero no estás ganando nada. Entonces es complicado.
¿Y cómo ves el movimiento artístico alicantino? ¿Tenemos buenos creadores?
Uf, yo creo que sí, el panorama se ha abierto, hay gente muy potente haciendo cosas preciosas. Yo además soy un desinformado, o sea que los que conozco son porque son amigos y
Estamos hablando con Aurelio Ayela, es el artista que pueden ustedes ver, bueno, una de sus obras, en este caso, la que tiene en el Museo de Aguas de Alicante, en el casco antiguo, Hipogea, el hueco interior. Están invitados porque, bueno, tienen tiempo, que no descuiden, no dejen para el final, porque al final hay mucha gente que no conoce los pozos de Garrigós.
Sí, desde luego.
Es curioso, soy todavía más salvaje, porque esto creo que ya lo he dicho en directo alguna que otra vez. Hay gente que no conoce el castillo de Santa Bárbara y lleva toda la vida viviendo ahí.
Lo está viendo de lejos, aunque sea, ¿no?
Sí, todo lo ve, pero no lo ha pisado, ¿no?
Bueno, ahora se lo hemos puesto más difícil a la gente porque lleva cuánto tiempo lleva roto el ascensor,
sí,
gente,
bueno.
Y la subida sigue
siendo... Pero es que yo creo, Aurelio, que eso es un clásico, lo del ascensor.
Sí, ¿verdad?
Claro. Claro. Lo curioso sería que funcionara, ¿no?
Claro. No, yo creo que sí va mucha gente, pero es verdad que...
Alicantinos, ¿eh? Hablo de alicantinos.
Sí,
visitantes, sí.
Sí
que recibe todo,
sí.
Todos los días cuando funcionaban las...
No sé, el carácter alicantino es peculiar.
Es que los pozos de Garrigós ocurre igual, es un sitio... visitable,
sí,
y ahora con esta propuesta.
Yo creo,
¿no?,
que tristemente a veces conocemos las cosas que hay aquí porque viene un amigo de fuera y entonces cuando decidimos enseñar...
¡Qué fantástico, ¿no?
Dice, ostras,
esto estaba aquí.
Está aquí,
¿no?,
al lado de casa.
Las ruinas de Lucentum. Ah, porque esto está aquí. Digo, sí, se lleva aquí años. Se lleva unos cuantos cientos de miles de años. Aurelio Ayela, muchísimas gracias por estar aquí este ratito. ¿En qué estamos ahora? Porque, claro, está 2 años ahí parada, ahora está expuesta, estará vigente hasta el año que viene, hasta enero, en el Museo de Aguas. ¿Y estamos en algún que otro proyecto que se pueda decir?
Sí, muchos, pero que se pueda decir, no sé. En realidad yo no dejo de trabajar, ¿no? Es lo que te decía, en la pandemia pues aproveché para... También tuve un problema que me caí en casa y me rompí el peroné. Y entonces, bueno, eso te limita a trabajar en pequeño...
Un muro de desgracias, ¿no?
Buah, sí, eran catástrofes encadenadas. Pero, bueno, vas al pequeño formato, dibujas más y entonces en realidad siempre estás produciendo. Lo que ocurre es que luego hay que ver la vía, ¿no? La manera de dar forma de conjunto a todo eso, ¿no? Y sí, hay más cosas, pero estoy ahora mismo tan disperso que no sabría concretar, sí.
Pues ahí, lo dejamos en puntos suspensivos,
sí,
y cuando
sí.
Una nueva obra vea la luz, pues echamos otro ratito. Y así a la audiencia pues les decimos que vea esta, ¿no?
Sí, no puedo decir todo, pero sí que estoy... preparando ya una nueva escultura para un... que es un espacio que yo he frecuentado a veces, que es las lucernas, los huecos de luz de la escalera interior de un edificio. Entonces, en el centro de Alicante ahora estoy preparando una obra muy bonita, que es una escultura muy frágil, muy volátil, que irá a través de todo el hueco interior de una escalera.
Chulo. Pues intentaremos no mostrarla a través de la radio porque es difícil, pero sí podemos poner fotos en nuestra web y en nuestras redes sociales. Aurelio Ayela, muchísimas gracias por estar aquí, enhorabuena por esta exposición, y a ustedes, pues ya saben, hasta el 15 de enero de 2022 pueden visitar en los antiguos pozos de Garrigós, en el Museo de Aguas de Alicante, Hipogea, el hueco interior.